una programación distintiva y nuestro estilo musical nos identifican en el aire de la región. 103.7 Radio Calf Universidad, señal de música y noticias. Desde Neuquén Capital, República Argentina, transmite Radio Calf Universidad. Una buena señal. A partir de este momento, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Calf Universidad, Radio Antena Libre, Radio San Patricio, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, Radio Amanecer y Radio Pudeto. Acá estamos Pablo Antiao desde la operación técnica y yo Jorge Laraya, todo listo para compartir con ustedes otra hora de buena música, y lo que vamos a compartir hoy es la música de una película precisamente. Como ustedes saben, la música en el cine comenzó simplemente como una eficaz solución para eludir el silencio, pero hoy ya se convirtió en un elemento valorable y cuantificable en calidad, al mismo nivel que el montaje, la fotografía o el guión, y en muchos casos la música alcanza una trascendencia independiente de la película, como puede ser el caso del disco que hoy vamos a compartir, que es la banda sonora de la película La caída del halcón negro, dirigida por Ridley Scott y musicalizada por Hans Zimmer, que se basa en los sucesos de la llamada Batalla de Mogadiscio, la capital de Somalia. Hay que resaltar que en esta banda sonora se encuentran dos sonidos diferenciados y contrapuestos que forman los dos pilares en los que se apoya toda la música de la película. Por un lado, la música creada para el bando americano, con un estilo más avanzado, con un toque más moderno, a través de la música electrónica. Y por otro, la música del bando africano, basada en instrumentación étnica, con un magnífico uso de las voces. A lo largo del disco vamos a poder disfrutar de una auténtica batalla musical entre estos dos estilos, pero los dos se muestran con el mismo poder y con la misma fuerza de expresión, de tal forma que la música no toma partido por ninguno de los dos bandos.
Baby,
batalla de Mogadiscio, también conocida como la Batalla del Mar Rojo, enfrentó fuerzas de los Estados Unidos contra guerrilleros somalíes leales al jefe del clan Mohamed Farah Haidit el 3 de octubre del 93 en el distrito del Mar Negro de Mogadiscio, en Somalia. Un equipo de operaciones especiales del ejército estadounidense tenía como misión viajar desde su base hasta dentro de la ciudad para capturar líderes de la milicia de Haidit. La fuerza de asalto estuvo formada por 19 helicópteros, 12 vehículos y 160 hombres. Durante la operación, dos helicópteros Black Hawk de los Estados Unidos fueron impactados y abatidos por granadas propulsadas y otros tres sufrieron daños. Algunos de los soldados lograron evacuar a los heridos hacia la base, pero otros quedaron atrapados en los lugares donde cayeron los helicópteros y fueron rodeados por los guerrilleros somalíes. A continuación se desarrolló una batalla en las calles de Mogadiscio hasta la mañana siguiente, cuando intervino un contingente formado por soldados de Pakistán y Malasia, junto con soldados estadounidenses. Para el rescate, la fuerza conjunta utilizó unos 60 vehículos, que incluyeron tanques de Pakistán, vehículos Cóndor de transporte de personal de Malasia y apoyo de helicóptero de Estados Unidos. Esta fuerza conjunta llegó hasta el lugar donde se estrelló el primer helicóptero, logrando evacuar los heridos rodeados. El segundo sitio fue arrasado y el único superviviente, Michael Durant, fue tomado como rehén y liberado tras 11 días de cautiverio. Pese a lograr el objetivo de capturar a los líderes de la milicia, en la batalla murieron 18 soldados norteamericanos, dos de los cuales recibieron la medalla de honor a título póstumo, y otros 79 resultaron heridos. No quedó nunca claro el número de bajas somalíes, pero se estima que cerca de 1.000 milicianos y civiles resultaron muertos y otros 3.000 o 4.000 resultaron heridos. 1999 el escritor Mark Bowden publicó el libro Black Hawk Derribado, una historia de guerra moderna, que narra la cronología de los eventos ocurridos relacionados con la batalla. El libro fue llevado al cine por Ridley Scott y la música pertenece al alemán Hans Zimmer, el mismo que musicalizó películas como Gladiador o Thelma y Luis, también de Ridley Scott, o El último samurái del director Edward Zwick. La película describe los eventos relacionados con la batalla y algunos actos heroicos que ocurrieron ese día, pero suprime gran cantidad de material presente en el libro. Uno de los argumentos más interesantes a este respecto es el de la influencia que tuvo sobre la opinión pública la visión de los cadáveres de los soldados norteamericanos en la televisión, lo que provocó un movimiento contra la permanencia del ejército norteamericano en su misión de paz junto a la ONU en Somalia y finalmente su retirada. Eso fue interpretado por muchos analistas como una victoria de la influencia de los medios de comunicación en las guerras modernas.
برا برا ما بقى الجو سكتوا الطيور Germán. Para borrar los primeros chenos, no así. Para borrar tan sin no transformado.
Para contextualizar un poco la batalla de Mogadiscio, creo que tenemos que hablar de Somalia, país que durante los últimos 20 años no tuvo un gobierno que sea digno de ese nombre. La inestabilidad es un elemento de rutina en este país mayoritariamente islámico, donde viven cerca de 10 millones de habitantes, situado en el cuerno de África, en el noreste del continente. Nacida de la unión de varias tribus islámicas que formaron el Sultanato de Adel en el Golfo de Adén en el siglo VII de nuestra era, su posterior desintegración a raíz de las luchas interétnicas facilitó su conquista por parte de Egipto en el siglo XVI. Francia y Gran Bretaña, dos de las potencias coloniales que se repartieron el continente como la presa de un gran festín, obtuvieron diversas concesiones territoriales, el primero en la costa y el segundo en Somaliland, en el interior. Posteriormente Italia proclamó su presencia en el centro del país. Durante la segunda mitad del siglo XIX, italianos, franceses y británicos usaron el Cuerno de África como un gran tablero de ajedrez, que abandonaron en 1960, cuando las porciones de territorio que habían dominado se unieron en un país independiente, Somalia.
Ocurrió en más de un país africano, la independencia no trajo consigo el clima de prosperidad y desarrollo que sus fundadores esperaban. Por un lado estaban las disputas interétnicas que prevalecieron en el país mientras que las forzadas fronteras postcoloniales con los países vecinos crearon enfrentamientos con Kenia en el sur y con Etiopía en el oeste. En las elecciones de 1967, Abdel Rashid Ali Shermarke ganó la presidencia, pero un golpe de Estado dirigido por Mohamed Siad Barre lo derroca en 1969, proclamando un Estado socialista, un año después, que nacionalizó la mayor parte de la economía. A mediados de los 70, Somalia, al igual que los demás países de la región, sufre una serie de sequías que dan lugar a una hambruna de proporciones apocalípticas. Y aunque Etiopía se convirtió en el centro de atención del mundo, recuerdan, Somalia la sufrió con la misma dureza. Los conflictos territoriales con Etiopía, a los que Somalia se enfrentó con armamento soviético y asesoría cubana, además de la exclusión de dos de las etnias más importantes del país por parte del gobierno de Barre, dieron origen a una creciente oposición interna.
Planeta Musical Sur, La otra música. Todos los días lo acompañamos con una programación que se distingue en el aire de la región. 103.7 Radio Calf Universidad. Una buena señal. Planeta Musical Sur, la otra música.
A pesar del acuerdo de paz con Etiopía firmado en el 88, Barré fue derrocado 3 años después, luego de una lucha intertribal que dejó decenas de víctimas mortales. Ese mismo año, Somaliland se declaró independiente y fue entonces que la inestabilidad creada por la incertidumbre somalí hizo que Naciones Unidas decidiera enviar un destacamento internacional de mantenimiento de la paz, pero su protagonismo no tuvo nada que ver con el logro de un clima pacífico, sino que provocó que infantes de marina norteamericanos fueran arrastrados por la masa en la calle de Mogadiscio. En el 95, las Naciones Unidas reconocieron su fracaso y se retiraron del país. El independentismo unilateral de Somaliland y los intentos de Puntland, en el noreste de Somalia, por separarse de la metrópoli, hicieron que por mucho tiempo Somalia fuera una nación que desconfiaba de sí misma, con señores tribales disputándose el control de un país sin un gobierno propio. Por eso, en un intento de otorgarle a Somalia un atisbo de integridad gubernamental, los líderes de la mayor parte de los clanes eligieron en el año 2000 a Abdul Qasim Salat Hassan como presidente durante una reunión realizada en Djibouti y donde Ali Khalef Gelayat fue nombrado primer ministro.
Oh. hace de mí New Day alone. Era con la red de vez después. Era vez después a perder a la vez. Etre
Los intentos de Gelayat por formar un gobierno de unidad nacional en el 2001 sufrieron un serio retroceso cuando otro grupo de líderes tribales, con apoyo de Etiopía, decidió desconocer el gobierno de transición. En el 2004, un nuevo intento de búsqueda de estabilidad hace que Abdullahi Yusuf sea nombrado presidente. Mientras tanto, las sequías han seguido sembrando la muerte, por lo que Naciones Unidas se vio obligada a hacer un pedido urgente de ayuda para evitar la desaparición de 500.000 de personas en el sur del país. Debido a su fragmentación tribal, la falta de un Estado de Derecho establecido y la ausencia de mecanismos constitucionales que le den a Somalia una identidad de país más o menos coherente, ningún gobierno ha podido lograr la unidad nacional. Somalia no tiene una administración pública ni edificios para alojarla, mientras que los clanes siguen disputándose el dominio de territorios propios. Desde 1991 ha habido 14 intentos por establecer un gobierno central, pero todos han fracasado. Tanto que Somalia parece haberse acostumbrado a su propia inexistencia como ente nacional propio, y esa parece ser la tragedia por la que nadie tiene, por lo menos hasta ahora, una respuesta. We'll be right back. Y esa inestabilidad de la que hablábamos continúa hasta hoy. La agencia EFE, en una nota de febrero pasado, dijo que el presidente del gobierno de transición somalí, Abdullahi Yusuf, salió ileso de un ataque con morteros en su residencia, según informó su portavoz. Al menos 5 personas resultaron heridas en la residencia presidencial tras explotar dentro del recinto varias granadas. El presidente se encontraba en el palacio cuando los morteros cayeron cerca de la residencia, dijo el portavoz presidencial Hussein Mahmoud, quien aseguró que se encuentra bien. Y añadió, Al-Shabaab es el responsable de este ataque que tenía como objetivo el presidente y los castigaremos por eso. Al-Shabaab, el principal grupo de insurgentes en Somalia, está considerado que tiene vínculos con Al-Qaeda por las Naciones Unidas. Se opone a la presencia de tropas extranjeras en el suelo somalí y son los autores de numerosos ataques contra las fuerzas etíopes que apoyan al gobierno somalí, así como contra oficiales de Somalia. En el marco de una disputa política entre el presidente Yusuf y su primer ministro, Nur Hassan, quien ofreció negociaciones a todos los grupos opositores del país, incluyendo Al-Shabaab, este grupo islámico reivindicó el atentado en su sitio de internet, en el que el portavoz del grupo, Sheikh Mukhtar Rabob, aseguró que van a continuar atacando hasta que el presidente Yusuf se vaya. Así como al comienzo del programa hablábamos de la batalla de Mogadiscio, base de la película La caída del Halcón Negro, cuya banda sonora hoy estamos escuchando, hubo una segunda batalla de Mogadiscio que se desarrolló en el año 2006 por el control de la capital de Somalia. Las fuerzas en pugna fueron la Alianza para la Restauración de la Paz y contra el Terrorismo, a la que se dice que Estados Unidos proporcionó financiación, y la Milicia Leal a la Unión de Cortes Islámicas. El conflicto se desarrolló entre febrero y junio del 2006, dejando centenares de muertos, y si bien se desconoce la reanudación exacta de las hostilidades, ya el 24 de marzo de ese año la cadena de televisión BBC informaba de los choques más serios desde hace una década, con casi 70 muertos, y hasta el 5 de junio al menos 350 personas murieron, la mayoría civiles. Al día siguiente, el jeque Sharif Ahmed, presidente de la Unión de Cortes Islámicas, informó a través de la radio que se había tomado la capital. Dos días después, el periódico New York Times publicó que existía un esfuerzo secreto de la CIA de financiar a los señores de la guerra somalíes, lo que provocó una aguda crítica de los oficiales del gobierno norteamericano, que opinaban que la campaña frustró los esfuerzos del contraterrorismo dentro de Somalia y que había acrecentado a los mismos grupos islámicos a los que pensaban marginar. Ese mismo día, el presidente del Congo y de la Unión Africana, Denis Sassou Nguesso, criticó a los Estados Unidos por su implicación en los combates en Mogadiscio tras su reunión con el presidente George W. Bush y su secretario de Estado, Condoleezza Rice.
Cabe destacar que en este disco que hoy escuchamos, Black Hawk Down, del año 2001, de la distribuidora Decca Records, participan el cantante senegalés Baba Maal, de la casta africana occidental de los Alpular, el cantante franco-argelino Rachid Taha,
la australiana Lisa Gerrard, que fue integrante principal de la desaparecida banda Dead Can Dance, un vanguardista cantante de la Bretaña francesa, Denis Prigent, y el guitarrista brasilero Heitor Pereira. Por otro lado, la mayor parte de los comentarios de este programa son fragmentos de un artículo de Javier Farge, que escribió para BBC Mundo y se titula precisamente Somalia o el conflicto permanente. Les recuerdo que para volver a escuchar el programa o algunos de los anteriores pueden hacerlo a través de una página en internet cuya dirección es www.audio.urcm.net y nuestra dirección de correo planetamusicalsur@hotmail.com. Pablo Santiago en la operación técnica y yo, Jorge Laraya, les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos que vuelvan a sintonizarnos la semana que viene en este horario, siempre a través de las frecuencias de Radio Calf Universidad en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar, Radio Tastás en Bilbao, Radio Cosca en el municipio de Guecho en el País Vasco, Radio Cigüeña en Rivas Vacía Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, Radio Amanecer en Chile en la comuna de Caldera y Radio Pudeto en Ancud en la Isla Grande de Chiloé. Nada más y hasta la semana que viene. Chao.
Desde la música tradicional a la contemporánea, en un viaje por otras culturas. Semana a semana, un recorrido por nuestro planeta musical. Planeta Musical Sur, la otra música. Conduce Jorge Laraya.
Con estudios ubicados en Buenos Aires 1400, transmite Radio Calf Universidad en 103.7 MHz desde Neuquén, Patagonia, República Argentina.